¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 21 de abril de 2023. Tenemos harto temita, el encuentro de la ENADE, lo que está pasando al interior del Partido Socialista, lo que va a anunciar en el día de hoy el presidente Gabriel Boric acerca de la política nacional del litio. Mucho tema, seguridad, por supuesto, a propósito de lo que ocurrió en Calama y con este paro anunciado por organizaciones sociales para este día viernes. Pero, en fin, hay mucho tema, lo vamos a conversar, pero antes saludo a Andrés Hernández, lo vamos a hacer al revés hoy día, porque Andrés gentilmente está con nosotros, estuvo ayer en el programa en la conducción, gracias colega, le mando un abrazo. Y querido Andrés, tenemos nuestro canal de YouTube, ya vamos a nombrar a las radios que están asociadas a este programa y que por supuesto se transmite en distintos momentos y en distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo se puede suscribir las personas que quieren acceder al canal de YouTube, Andrés? Y también cuéntanos un poquito de la campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es parte muy importante de este programa. ¿Cómo estás, Andrés? Un abrazo.
Hola Felipe, un abrazo también al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, que lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, como les decimos día a día, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien comenta Felipe, este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden encontrar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Así que invitados quedan a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y si así lo desean aporten en www.lacoordinadora.cl.
Y además, mi querido Andrés, hay que decir que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast. Ahí ustedes nos pueden escuchar el día y la hora que quiera, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Ya, dicho lo que corresponde, estamos con Alberto Lavalle también, con un audio y sonido 10 puntos,
Hola,
estéreo,
buenos
FM
días.
estéreo. ¿Cómo estás, querido Alberto? Bueno,
Bien, ¿y ustedes?
lo
¿Por qué se
primero,
robando?
1.200 personas, 8 veces aplaudido. Llama a la unidad y al pacto tributario. Esto es parte del discurso del presidente Gabriel Boric en el Encuentro Nacional de la Empresa en el día de ayer, que para las personas que no tienen por qué saberlo, está la crema de la crema. Los grandes empresarios también estaban, por supuesto, políticos de todos los sectores, organizaciones sociales. Y bueno, el presidente habló la encargada del Encuentro Nacional de la Empresa, habló el presidente de la CPC, habló el ministro de Hacienda. Todo esto, además, yo lo decía en la introducción, Alberto, en la previa del anuncio de hoy del presidente Gabriel Boric acerca de la política nacional del litio. Se guardó para hoy ese tema. Y el presidente dice algo que me encantaría que, digamos, podemos hablar acerca del tema del royalty minero y todo lo que anda dando vuelta, el tema tributario que el gobierno está buscando consenso, ¿verdad? Pero me quiero detener en esto, Alberto, a ver si me sigue. El presidente dijo: sé que por mi trayectoria y mis ideas, en muchos de los que están aquí presentes, les dijo a los empresarios, puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo, frente a muchos de ustedes. Y agregó otra cosa: ¿hemos aprendido? Obvio que sí, hemos aprendido, se refiere a su sector. En el camino, ¿hemos tenido que corregir? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto a los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embista tozudamente contra la realidad, aunque eso lleva al país por un mal camino? Reflexionó el presidente Boric. ¿Corresponde entonces, Alberto, o no corresponde que un gobierno legítimamente cambie de opinión? Y bueno, te lo pregunto a ti porque se lo pregunto a un político, esto va a depender. Si el cambio de opinión coincide con ese pensamiento político, bien, pero si el cambio de opinión no coincide, lo más probable es que el dedo vaya para abajo. Alberto, ¿está bien el
Bien.
reconocimiento? ¿Está bien corregir el rumbo? ¿Está bien decir que cuando tú eres gobierno las cosas cambian?
Yo creo que sí, en la medida que sea honesto, no tengo por qué, con eso no estoy diciendo que no sea honesto lo que está diciendo el presidente, ¿eh? Y sobre todo cuando dice ese, porque mis trayectorias, ¿no es cierto?, y mis ideas generan suspicacia, ya él también le genera respecto de muchos de los que están ahí. O sea, a mí me parece bien eso. Me parece porque está reconociendo, evidentemente, por lo que dijo, le genera suspicacia al resto. Y está señalando, yo diría, derechamente, derechamente que a él le generan suspicacia mucho lo que están ahí. A mí me generan suspicacia. A mí también me generan suspicacia mucho de los empresarios. Mucha la gente que de repente dice hacer una cosa y hace otra de un lado o de otro, ¿eh? Y sectores no políticos, incluso como son en general los sectores empresariales, también tienen su tinte político o su interés político, sin ninguna duda, en cómo se elegirle, etcétera. Pero lo importante es que esto se vaya concretando en hechos, porque como discurso lo encuentro hasta precioso, ¿eh? Pero de ahí, si no se concreta en hechos, la verdad es que va quedando las palabras, se las lleva el viento, las palabras son vacías, ni siquiera es necesario que se las lleve el viento, son vacías. Y lamentablemente siguen insistiendo en un pacto tributario. Yo estaría feliz en un pacto tributario. Y si yo fuera, ¿no es cierto?, empresario o asesorar a los empresarios, le diría, en un pacto tributario que por el pueblo de Chile, no por los empresarios, baje los impuestos, porque los impuestos son muy altos. Van a comparar que la OCDE, que todo el asunto, que por lo demás no es verdad, porque aquí la gente que paga impuestos, hay muchos que no pagan impuestos, todos los que están en el comercio lateral, ilegítimo, ilegal, llámesele como se quiera, todo
está bien, Alberto,
o informal.
Alberto, ahí te pongo en pausa, está perfecto, hablemos de eso también, pero solo quería ir ordenándonos respecto a...
Yo creo que sí es claro que un presidente, un gobierno, cambie de opinión, es legítimo, esa es la pregunta derechamente, la respuesta derechamente, es bueno además, es bueno, es tozuda una persona que ante hechos evidentes sigue insistiendo en su postura, eso... Es de los fanáticos, y fanáticos de un lado o del otro.
Ahora,
y me parece que el presidente de la República no debe ser fanático.
Por eso yo te agregaba algunas cosas respecto a lo que él había dicho, porque a mí no me cabe la menor duda, porque lo he reporteado, que hay sectores de apruebo de dignidad que no están de acuerdo con ese cambio.
Obvio que
no. Por eso digo, depende del sector del cual, digamos, tú te sientas cercano. Porque si tú te sientes cercano al sector respecto al cambio que hace el presidente, obviamente lo aplaudes. Pero si tú no consideras, no estás de acuerdo con ese cambio, obviamente no lo vas a considerar. Por lo tanto, esto también es un concepto relativo.
De acuerdo. Y de ahí, déjame decirte lo siguiente, ya que me lo estás consultando. Le encuentro que quieres que te diga razón a prueba de dignidad, desde un punto de vista. Porque... si yo lo que quiero es incendiar el país y he llegado para ello, y he llegado con ello, y sacamos a los delincuentes a la calle en su momento para esto, lo otro, y aplaudimos lo que está pasando en la Araucanía, y aplaudimos la inmigración, incluso la ilegítima y la ilegal, y elijo un presidente dentro de ese esquema y para ello, y de repente el presidente se me empieza, no diría que a derechizar, no, pero se empieza o a ubicar, o empieza a darse cuenta que un gobierno no puede hacer eso, que sería malo para el país. Y empieza a dejar de lado esas banderas porque encuentra que son erróneas en alguna medida. Obvio que a quienes iban por esas banderas lo encuentran incluso una traición. Es decir,
claro, pero...
si tú sales con los comunistas por un lado, para un panel, o con los republicanos, y luego empiezas a dejar de lado lo que los comunistas, los republicanos, según quieran, fuera lo que te estaban apoyando, no sé, lo que te plantearon, te apoyaron, te llevaron adelante, y tú lo empiezas a dejar de lado por una lógica, por una cuestión de que puede ser una consecuencia con lo que los pueblos necesitan, con un orden social, pero a lo mejor es inconsecuencia con lo que tú querías. Es un desorden social. Yo creo que el Frente Amplio,
pero,
el Partido Comunista,
tiene
un desorden
esto,
social para construir desde cero.
Pero eso, Alberto, y no sé si tú estás de acuerdo, Polo, desde la lógica de cuando tú eres oposición.
Sí.
Porque cuando tú eres oposición es muy distinto que cuando tú eres gobierno. Y por eso, yo creo que se generan ciertas contradicciones dentro del oficialismo. Entre un sector que es el socialismo democrático y otro sector que es apruebo de dignidad, que uno podría decir, ok, piensan de una manera parecida a cuando eran oposición, pero ahora... tienen oficialismo, también se empiezan a dar cuenta que a ti no te van a evaluar como oposición, a ti te van a evaluar como autoridad.
Obvio.
Y eso también genera tensiones dentro de la propia apruebo de dignidad.
Pero por supuesto, sin duda.
No,
sin
no
duda,
solo dentro del socialismo democrático con apruebo de dignidad, dentro de apruebo de dignidad.
Exactamente. De acuerdo, pero es que yo insisto, a ver, si yo he llegado a un gobierno seguidor de Adolf Hitler, no es por decirlo en algún minuto, Y es un espanto a mí lo que ahí ocurría o lo que ocurrió, e incluso las ideas. Pero si he sido seguidor de eso y se elige a Adolf Hitler, o se hace él el manda más, el líder, y resulta que empieza a democratizarse, empieza, ¿no es cierto?, a ir a respeto a los derechos humanos, es un traidor a esas ideas, a las ideas iniciales, que ojalá lo hubiera traicionado y ojalá nunca hubiera hecho lo que hizo. Pero es un traidor a eso, o sea, el fanático se mantiene en su fanatismo aunque sea gobierno. Incluso más, la posición, ¿no es cierto?, del comunismo, al menos el comunismo tradicional, ha sido siempre llegar a destruir para construir de cero. Y para construir ese mundo ideal en que ellos creen, ¿no es cierto?, desde cero, no desde lo que hay. Porque sí, en lo que hay se les vuelve en contra. Porque
estoy de acuerdo, Alberto.
No, que la empresa, fíjate que la empresa no es tan mala. Sí, no, sí. La empresa tiene que ser horrible para poder construir contra ella, no con ella.
Entiendo el punto, pero le tiro la pelota ahora al Polo. Y al Polo le hago la siguiente reflexión. ¿Por qué?
No le resultó conmigo.
No, para nada, para nada. No. Sí, lo que pasa es que voy llegando más elementos. Voy llegando más elementos. Está bien. Que, está por bien. Ejemplo, el contexto es súper, digamos, no sé si es lo más relevante, pero muy importante. ¿Por qué? Claro, porque este gobierno llega al gobierno en un escenario político y social, económico, yo creo que más o menos, político y social distinto. Sí. Venía con la energía del apruebo, venía con la energía de la mayoría de ¿cómo se llama? Digamos, la no es asamblea, se me fue el nombre. Qué increíble cuando uno lo deja de decir, de la convención constitucional. Sí. Pero el 4 de septiembre te cambia todo el giro. Sí, y tú tienes que modificar incluso tu programa de gobierno. Si hay que decirlo, en seguridad, que hoy día es la bandera de lucha del gobierno, por distintas razones. Eso no estaba ni dentro de las 20 primeras prioridades, Polo.
No, claro.
Bueno, primero los saludo a todos, estimados ciudadanos de la B. Saludos, Felipe. Hola, la verdad es que claro, todo lo que ustedes comentan de un plano político, de su observación tan aguda y tan especializada, yo debo de reconocer que soy aquí quizá el más legítimo representante de la comunidad, porque no tenemos tanta información y tan acabada, no somos de leer el contexto que está ocurriendo, y nos sentimos sensibles, sí, a noticias que están apareciendo y que un poco significa lo que está ocurriendo a nivel país. Hoy día leía yo que Calama amanecía en este día viernes paralizada porque el alcalde pidió que se paralizara todo, ¿verdad? Que se pare todo Calama, los colegios están cerrados, no están asistiendo, esta narcoviolencia llevó a un ataque directo, una comisaría, hubo un baleo, están pidiendo abrazo firme que intervenga la fuerza militar, ya que los militares salgan a la calle. Y obviamente cuando uno dice Calama y está, no sé, acá en la ciudad Jardín, dice esto está tan lejos, pero en realidad es una célula, es parte del todo, por un lado. Eso yo creo que dentro de lo contingente a nosotros, a la comunidad en general, hoy día nos tiene más que ocupados, ya más que ocupados en esto. Y con respecto a lo que comentaban ustedes, sin duda, yo me acuerdo que en una de las conversaciones que mostró la televisión entre el saliente presidente Piñera y el entrante presidente Boric, le decía, sácate una foto hoy, le decía al joven incipiente presidente, porque te vas a dar cuenta de que aquí el tiempo Cronos corre de otra manera. Ustedes saben, existen dos tiempos, en realidad el Cronos, el cronológico, y existe un tiempo Kairos, que es un tiempo más espiritual. Pero parece que aquí en la carrera y en el tema político hay un tercer tiempo, hay una tercera medida de tiempo, que es lo que un poco refleja todo lo que está ocurriendo, estos cambios que tienen. Ellos venían seguramente con el conocimiento básico de la cronología, si un día es un día, o 4 años son 4 años, pero acá ocurren cambios que te cambian la velocidad, te cambian el ritmo y te cambian esto de manera tal que eso afecta también tu fisiología interna, ojo. Afecta tu fisiología interna, la aparición de canas en estas personas jóvenes, una serie de trastornos como ellos están también medicándose con un equipo médico al lado de todos los días.
Llamarle la atención a un reportero gráfico que le saca una foto desde su oficina porque está la cortina y la ventana puerta abierta, digamos, y baja indignado a increparlo, por ejemplo. Yo siento que eso es un ejemplo que el presidente está sacado, digamos, no está centrado, tiene, digamos. Está sensible.
Claro, es que justamente es lo que un poco remedia esto que tú me preguntabas y comento. Yo creo que hoy día los sucesos que están ocurriendo y a la velocidad que están ocurriendo te hace tener no solamente un equipo médico a tu lado, de cualquier autoridad, ojo, esto a cualquier autoridad, cualquier político, sino que también un equipo psicológico, para que vayas un poco enfrentando todo esto, porque si no, como te digo, el gran problema es, esto nos ocurre a todos, en mayor o menor grado nos ocurre a todos, el problema es la capacidad de poder que tienen para tomar ciertas decisiones que van a afectar al resto de la población. ¿Me explico, no? Yo creo que ese es el gran cuidado que hoy día hay que tener, y que yo siento que el oficialismo hoy día se está dando cuenta de eso. Yo creo que sobre todo las personas, los adultos mayores del grupo oficialista, se están dando cuenta de eso, están tomando los cuidados que corresponden, y porque se están viendo cambios drásticos en lo que ustedes hablaban, cómo ha ido cambiando el discurso. Hoy día, por ejemplo, con la entrada de Elizalde, ya decían todo el comité político está cambiando ese sistema tan paritario que había entre hombres y mujeres. Ya nuevamente entramos a la masculinización de todo esto, y nuevamente se están destruyendo ciertos patrones que venían como banderas de lucha, y que sin duda yo siento que la deben estar pasando mal. La verdad, yo como doctor, ¿verdad? Sí. Yo miro esto... Sí. Yo creo que la están pasando mal, yo creo que necesitan el tecito de Melisa. Polo,
de Melisa, claro. Oye, Polo, ¿y tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Depende si hay un convencimiento de atrás, que es un poco lo que planteaba Alberto, que una autoridad o cualquiera sea, pero en este caso el presidente, reconozca que efectivamente con los hechos, con la práctica, con la realidad, tú puedes cambiar... de opinión, solo un ejemplo, y para darle un contexto, yo soy de los que piensan que como esta generación política que está gobernando creció al alero de las redes sociales, uno, y dos, ha sido tan corto el periodo relativamente hablando de que fueron dirigentes estudiantiles, parlamentarios, y llegaron a ser gobierno, que cada cosa que dice o que hace el presidente Boric, tú puedes ir a sus Twitter y te das cuenta que en algún minuto opinaba y decía exactamente lo contrario.
Claro.
Por ejemplo, bien, lo que pasó con los bronces. No solamente dice que Anglo American hay que expropiarlo y cuando se... sino que además los acusa directamente, sin rodeos, de ladrones que se han robado. Y resulta que hace 3 días el Consejo de Ministros, por unanimidad, y para que la gente lo entienda, cuando un Consejo de Ministros aprueba o rechaza algo por unanimidad, ellos están votando por el presidente, salvo contadas excepciones, como pasó con Dominga en el gobierno Bachelet II, cuando el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, votaron en contra y terminaron renunciando. Pero eso es una excepción. Claro. Por lo tanto, los ministros votan no por ellos, votan por una instrucción del presidente. Y eso fue el 2011, y estamos en el 2023. No ha pasado tanto tiempo.
Oh, bueno, si me haces esa pregunta tan directamente, yo también, como siempre lo he comentado, como una persona cristiana, yo tengo que entender que la modificación en tu manera de pensar es una parte del propio evangelio, ¿sabes? Si tú lees la palabra metanoia, que era la que repetía Jesús hace 2000 años, metanoia no significa arrepiéntete, como lo traducen muchas Biblias, no es la palabra arrepiéntete, don Alberto debe estar de acuerdo conmigo. Si tú te vas al idioma original, la palabra metanoia en griego significa cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Fíjate el mensaje cristiano en todo esto.
Es un cambio, no un arrepentimiento.
Jesús, mira, Jesús, el maestro de todos los políticos y de todos los farmacéuticos y de todos los que estamos acá, el gran maestro, él nos señalaba esa frase, él decía metanoia, hablaba de la metanoia. Ese era su mensaje evangelista, metanoia, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que cambia tu manera de pensar. Él no juzgaba de que tú ayer le escupías la cara a Carabinero y que hoy día estás vistiéndote con ellos, no sé, no juzgaba nada de tu pasado, porque la verdad una persona bondadosa, una persona buena, como tienen que ser los que estamos compartiendo, bien intencionados, la gente que está en nuestros auditores a esta hora, una persona bien intencionada sin duda no toma tu pasado para definir tu futuro, ya no debiera juzgar tu pasado para, y de hecho Dios lo hace así también, Entonces, perdón, disculpa Alberto, te dejo al tiro, pero un poco para hacerte ese comentario, lo que está ocurriendo hoy día con la autoridad en general, y sobre todo con aquellas personas que están dando luces a esta fortaleza y a la valentía, porque créeme Felipe, yo no estoy en los zapatos de ninguna autoridad, ni oficial ni no oficial, ya yo los miro como un ciudadano más de acá, de este país, me encanta ser un ciudadano de este país, Yo creo que hay que tener, como dicen los futbolistas, mucho coraje, muchos huevos para realmente decir me equivoqué o cambiar definitivamente mi manera de pensar. Entonces, vuelvo y repito, cuando tú cambias tu manera de pensar, ¿qué estás buscando? Siempre es cambiar tu manera de vivir. La vida que hoy día estamos llevando todos, sin duda es una vida inconfortable y deseamos que cambie esta manera de vivir. Hay por ahí estaba leyendo o escuchando en alguna noticia que van a tipificar como delito el ingreso clandestino de inmigrantes a Chile, ¿verdad? Porque estamos buscando sistemas que nos cambien la manera de vivir. Pero ya lo aprendimos. Cambia tu manera de pensar, metanoia en griego, si no me creen, búsquenlo ahí en Google, es lo que nos enseñó Jesús. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Yo creo que hoy día desesperadamente las personas que incluso se definen como agnósticos y otros ateos, tú sabes, la autoridad le encanta decir, no, yo soy agnóstico y yo soy ateo, y la verdad es que están alineándose curiosamente con el camino espiritual, que es la única esperanza que nos queda a todos hasta el momento, al último momento de tu vida. No hay no creyente, no hay persona sin fe que en el último momento de su vida no le pida a Dios que lo ayude en ese momento tan trascendental.
Alberto, dale.
O ante un terremoto, digamos, o ante un dolor, claro, evidentemente. Es como decía alguno, gracias a Dios que soy ateo.
¿Ah? Gracias a Dios. Claro.
Esa es la realidad. Todos tenemos, aunque los que quieran negarlo, todos tenemos un espíritu. El ser humano no es solo cuerpo, no es solo incluso que el cuerpo lo hace, es porque tenemos un espíritu. Bueno, pero en fin, ahí ya podemos ir, ¿no es cierto?, a divagar muchísimo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Polo. Si nosotros nos vamos a quedar, y en general, lamentablemente, la política es así, no solo la política, es el ser humano, nos vamos a quedar en que dijo tal cosa, uno podría preguntarle, a ver, presidente, ¿usted todavía tiene ganas de mear en un casco militar, como lo dijo? Entonces, claro, si vamos a eso, vamos para allá, vamos para atrás. No, tenemos que ir adelante. Y si él, honestamente, dice ante los empresarios lo que dijo, y va al Frente Amplio, y aunque lo saquen para afuera, o lo insulten o lo pifien, dice lo mismo, conforme. Pero si va a ir al Frente Amplio y va a decir, miren, no, que resulta, a lo mejor por política va a tener que hacerlo, ¿eh? ¿No es cierto? Miren, porque la política es distinta. Y es necesario para poder manejar los hilos de un lado o del otro. Tú no puedes tener un solo hilo y elevarlo de tal manera. Hay que tirarle los tironcitos para que vaya a parar acá, para el lado, para el otro. ¿No es cierto? O sea, volantinear no es una cosa simple, no es una cosa fácil. Además hay que ponerle el hilo curado, que está prohibido actualmente, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, si él, convencido, hace estas declaraciones y va tomando las decisiones de país para eso, me parece bien. Me parece bien por el país, por de pronto, y también me parece bien por él. Y un poco como bien decía Polo, si todos cambiamos, si no somos burros, o sea, no todos cambiamos, pero por lo menos todos tenemos la capacidad de cambio y ojalá todos cambiemos. Si a mí alguien me demuestra que yo estoy haciendo está mal y yo sigo por ahí, ahora si me lo quieren demostrar que está mal para justiciarme, para enlodarme, para difamarme, bueno, podrán irse, voy a defender.
Pero fíjate. Pero
si es por el bien del país, por el bien mío, para que salga adelante, para que cambie, extraordinario. Y si el
claro, pero Alberto,
bienvenido sea por él. ¿Eh?
Hasta el día de hoy hay gente muy de derecha que resalta la figura de Gladys Marín. ¿Y qué te dicen? Dicen, Gladys Marín no sé qué, y la bajada es porque ella era de una sola línea.
Sí, era consecuente. Yo creo que ser consecuente es un valor.
Bueno, pero Gladys Marín nunca dejó de hablar del imperialismo yanqui, la Gladys Marín nunca dejó de hablar de que Cuba no era una dictadura. Por lo tanto, uno legítimamente puede criticar el pensamiento político de Gladys Marín.
No, lo que yo. Perdón, disculpa. Disculpa. Dos pequeñas cositas. Primero que todo, cuando hace ese comentario, que también lo he escuchado, acuérdate, no hay muerto malo. ¿Ya? Acuérdate
además,
eso.
No hay
muerto aquí, malo. Claro. Ahora, lo que ellos destacan no es que ella tuviera su opinión sobre, no sé, el imperialismo yanqui o que hay o no hay dictadura en Cuba, porque hay cosas lógicas que no hay ni siquiera que discutirla, pero lo que sí ella, lo que admiran ellos es un principio, un valor que muy poca gente tiene hoy día, que es ser consecuente, que es ser coherente también. Una cosa es ser consecuente y otra es ser también coherente, porque consecuente es mantenerte tus ideas por un lado, lo cual, si a ti te pillan en un nivel de alto grado de madurez, ok, está bien, pero lo que yo creo que aquí hay que ser también coherente con tu mensaje. Tú no puedes hablar, por ejemplo, de un mensaje de no sé, de socialismo, de compartir, de humildad. Y es como el chiste del niñito que hablaba tanto de la humildad, era el pregonero de la humildad, tanto fue que le dieron el premio al niño más humilde en el colegio y se lo tuvieron que quitar cuando se puso la piocha. Ya se puso yo soy el más humilde, y le tuvieron que quitar la piocha. ¿Me entiendes? Dejó de serlo. Entonces hay que ser coherente. Yo creo que para reivindicar el caso de Gladys Marín, yo creo que lo que los políticos cuando admiran lo de ella, simplemente ese principio de ser consecuente, y también yo diría un poco, no conocí su vida tan íntimamente, pero yo creo que también fue relativamente consecuente, como fue ¿cómo se llama este señor? Bless, que era
Clotario
Bless, era vecino nuestro de ahí, por la calle San Isidro, y yo lo veía con su mameluco. No sé, cuando tú encuentras gente coherente y gente consecuente, tiene un gran valor más allá de su pensamiento político. Pero quiero terminar con una pequeña cosita, un comentario. Ojo, que en esto, en este litigio, en este desierto que está pasando ahora la autoridad, y particularmente el presidente Boric, también aquí hay una característica que hay que observarla, más allá de que si tú eres oficialista o eres opositor, es que Gabriel Boric entró a este escenario a muy temprana edad, como un gran líder de su área, lo que sea, pero puede ser un líder en formación, y yo sé que a algunos puede que no les guste esto que voy a comentar, pero ojo, puede ser un líder en formación, y los estados necesitan líderes, y esto que está haciendo en un momento dado de acercarse a la consecuencia y acercarse a lo coherente, está hablando justamente que este niño, yo le digo niño porque tiene la edad de uno de mis hijos, es un líder, démosle esa oportunidad, o démosle esa, no sé, esa categoría o ese adjetivo de que puede ser un líder en formación, y que estamos lamentablemente a veces pagando un poco nosotros la factura de la colegiatura, de la academia, ¿verdad? Pero sí, claro. puede haber un liderazgo en formación, y en la medida que más rápido aprenda, y en la medida que más rápido sea coherente y todo eso, va a ser tanto mejor para todos, partiendo
ahora, de es interesante eso que tú dices, Polo, porque yo creo que yo no estoy diciendo que se vaya a transformar, digamos, o que, no sé, sea recordado como una gran figura política. Capaz que sí, yo no lo sé, pero sí te doy un punto respecto a que cumple con ciertos requisitos el presidente Boric. Insisto, mucha gente puede considerar que es un mal del presidente, que no tiene experiencia, que es un tipo que vino a refundar Chile, todo lo que tú quieras, sí, eso, las opiniones son todas válidas. Solo digo que él tiene algunas características de liderazgos distintos del siglo XX, liderazgos más contemporáneos, liderazgos más horizontales. Y eso, acuérdate que él, y lo comentamos acá, él exacerbó eso mucho cuando fue este periodo entre que fue presidente electo y asumió, cuando estaba en esta denominada por la prensa de manera majestuosa, digamos, que fue cuando fue elegido el presidente Elwin, como la moneda chica, que se acercaba a la gente, que se sacaba selfie, además exacerbando una diferencia con su antecesor, porque uno puede decir, ¿el presidente Sebastián Piñera es un tipo eficiente? Por supuesto. ¿El presidente Sebastián Piñera es un tipo que maneja las cifras? Por supuesto. ¿El presidente Sebastián Piñera, por su tosudez, mira la palabra, se jugó hasta el final por el rescate de los mineros en una de esas, no porque los quería vivos, sino que porque él tenía un convencimiento que había que rescatarlo?
La efectividad, ¿verdad?
Exacto. Oye, y eso es indiscutible, pero también uno puede decir, el presidente Piñera, o sea, era más helado que un freezer. Ahora, muchos dirán, bueno, pero el presidente no está para eso. Si yo no lo estoy criticando, yo estoy dando un dato. Entonces, ese elemento de estos nuevos liderazgos, si se quiere, bueno, capaz, mira lo que estoy diciendo, capaz, no sabemos, que efectivamente, cuando el presidente Boric deje de serlo, cumpla una de las cosas que dijo. Dijo, quiero, no dijo puedo, dijo, quiero salir con menos poder del cual entré.
Así es.
A ver, ¿cómo así? ¿Traduce eso?
A esta altura, no tengo idea. En una de esas él va a pujar, por ejemplo, las discusiones del Consejo Constitucional para que el Ejecutivo tenga menos atribuciones. Estoy diciendo cualquier cosa, digamos. Alberto es más experto en eso, pero digo, y en una de esas se cumple, en una de esas no tengo idea, yo no tengo la bolita de cristal, pero digo, el tipo tiene... Perdón, el presidente, tiene ciertas características respecto a liderazgos que no tienen por dónde ser propios de un político del siglo XX. Ejemplo muy cercano, Ricardo Lagos. el carácter de Ricardo Lagos y el liderazgo político de Ricardo Lagos era absoluta y totalmente distinto. No tiene nada que ver con Gabriel Boric. Muchos considerarán que era un estadista, que no sé qué. Claro, dicen ahora que era estadista, porque cuando fue ministro, ni siquiera de Obras Públicas con Frei, ministro de Educación con Elwin, casi como que había llegado Belcebú, digamos. Pero para que tú veas las cosas como van cambiando.
No, hay un factor. Mira, yo creo que dentro de lo que he observado, el liderazgo que he tenido alrededor de mi vida, partiendo por el liderazgo de mi madre, ya que mi madre fue una tremenda líder para mí, seguido después en segundo lugar por mi padre, ¿ya? Les queda claro más o menos cómo era la constitución de mi hogar, ¿verdad?
Es la de todos, te digo yo.
Oro por mis padres cada día. Yo me levanto y no me levanto sin haber orado por ellos. No están hoy con nosotros, pero oro y los honro. También cumpliendo una orden importante, honrar a tu padre, honrar a tu madre. Y te digo, honestamente, aquí hay un común denominador que requiere el liderazgo. Se requiere, por si una persona no lo tiene, porque hablaste recién del caso de don Sebastián Piñera o de otro, del mismo señor Lagos y todo.
Se llama, sí.
Y yo, por eso te digo, yo he tenido muchos líderes ahí muy cerca y lo he tenido. Yo tengo una ventaja, Felipe, al ser doctor y al trabajar en esta área de la medicina holística, estos líderes muchas veces los he tenido ahí en mi escritorio frente a mí como pacientes. Ya no te puedo dar detalles, obviamente, pero... lo mismo le debe pasar a Alberto cuando es abogado, es como un confidente, le puede pasar a algún sacerdote. Tú logras entrar en niveles internos de vibración, de conciencia distinto. Yo te digo que tiene que haber un verdadero liderazgo, porque aquí hay líderes, pero que son pseudo líderes. Hemos estado bajo organizaciones lideradas por personas que son pseudo líderes. El líder, y quiero terminar con esto, tiene que tener un factor que tiene que ser común. Y yo creo que en esta nueva generación está apareciendo más que nunca, que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, yo creo, de esta generación de líderes, es algo que sobre todo a nosotros los viejitos, los adultos, que ya hemos pasado los 60 y tantos años, que es mi caso, es algo que nosotros los...
Pero espérate, Polo, eso que tú acabas de decir que pasaste los 60 años, hay dos posibilidades: o hiciste un pacto con el diablo o estás mintiendo, porque Alberto, por favor. Bueno, yo tengo 52, el Polo de... ¿Qué edad tenés tú, Polo?
63.
Imagínate, Polo tiene 11 años más que yo, y con todo respeto, el Polo así se ve más joven que yo. Habla mal de mí y habla bien de ti.
No habla mal de ti, habla bien de Polo de partida porque no tiene cana. Y yo creo que eso, sí, po. Yo te digo, pero evidente.
Y tiene pelo, con respeto lo digo, Alberto.
Oye, una nieta mía le dice a mi señora: el tata es viejito porque tiene cana, tú no, tati, porque no tienes cana. Supiera la niña que se tiñe, claro. Los beneficios de la botica, como decía mi abuelita, son los beneficios de la botica en aquella época, ¿no es cierto? Evidente. Entonces, pero bueno, ahora la Carmen es mucho más joven que yo,
Muchos me preguntan, ¿eh? Doctor, ¿por qué usted no tiene cana? Y se tiñe el pelo, la pregunta típica. Algunos no se atreven a preguntarme. Sí. La verdad es que yo nunca me teñí el pelo, pero le voy a contar un secreto para las canas. Son dos. Uno es tomar zinc. El zinc es un mineral tan importante como el magnesio. El zinc, además, es inmunotónico para estos temas post-COVID, la hora que vienen las temporadas. De hecho, hoy día está pronosticada lluvia acá en la quinta región.
Sí.
Ayer jueves que decían iba a haber un sol maravilloso, yo tenía invitado, salí de polerita y así hubo frío todo el día. Fuimos a almorzar ahí con la Kenita Larraín, que nos visitó acá a mi radio y a mi canal. Mira. Y te gritaba, ¿por qué?
¿Te sacó los números la Kenita, Polo?
No, estuvimos a hablar. Yo soy número 3.
¿Numeróloga?
Sí, yo soy número 3.
¿Tú sabes? No. Alberto, si es cierto, Alberto.
La podríamos invitar un día para que nos hable.
¿Qué? Número me gustó.
Sí, el número...
Alberto, no, mira cómo le cambió la cara a Alberto.
Sí, no, se sorprenderían. Estuvimos almorzando con ella y con su esposo, con Sergio, nos contaban su historia.
No, pero a él no lo vamos a invitar.
No, lo invitamos.
No tengo nada que escuchar él. No le hacemos. Hagamos las cosas en orden.
No perdamos el tiempo, lógico.
Puede ser muy simpático, pero no.
No, no, no. le voy a contar una copucha. Si yo tomo mi fecha de nacimiento, porque así es como se trabaja la numerología, sumas, yo nací un 17 de julio del 1959. Si sumas todo eso, me da al final 1707-1959, da 3. Mi número es 3. Que es un número bien interesante porque es un número que nos grafica a los que somos profesores, maestros. En India a mí no me decían Leopoldo ni me decían Doctor Moreno, me decían Sadhu. Sadhu es un nombre sánscrito, ese es mi nombre. Cuando yo voy a India, las 9 veces que he estado allá en India, me saludan como mi nombre Sadhu. Sadhu, que es justamente el profesor que obviamente enseña algo y de lo que yo he estudiado. Pero a propósito de una copucha, a propósito de la Kenita, me hablaba hoy día en el almuerzo, sabe, ayer en el almuerzo, me decía, a propósito del número 3, que ya se ha casado con su marido, con Sergio, con el único marido que ha tenido, ahí 3 veces, nos casamos 3 veces, a propósito del famoso número. Mira, y todo lo demás. Pero te quería terminar con
lo que está pensando Alberto. Yo sé lo que está pensando Alberto.
Quería terminar para que... No, pero ayúdenme a no ser tan disperso. Para terminar, el tema del pelo, zinc. En el caso de los varones...
No, perdón. No es el zinc ese que se ponía en los techos, ¿no?
No.
Es el zinc que yo, que yo como guaso
conozco. Una plancha zinc. No.
Explica.
¿Cómo
se toma?
Ojo, la plancha de zinc...
La plancha de zinc.
Si la plancha de zinc tiene como componente el zinc metálico, ¿verdad? Es el mismo zinc, que obviamente en la naturaleza el zinc también se encuentra como sales de zinc.
Claro.
Y ese zinc que tiene una valencia determinada, ese zinc es el que nosotros absorbemos y nos ayuda al tema de evitar la formación de canas. Y algo muy importante para nosotros varones y los que están en sintonía de nuestro programa de radio, es también te ayuda a evitar la prostatitis. La inflamación benigna de la próstata. ¿Cómo se descubrió esto? Para que le voy a contar la historia con los rumanos. Los rumanos, ¿ya? Hay un sector de Rumania donde la hiperplasia prostática, ya nos fuimos por otro lado, pero bien vale la
pena.
No,
pero dale.
Por si nos escucha el presidente Boris, porque también va a llegar a ello.
Sí.
Oye, yo creo que el presidente Boris debe escucharnos de repente. Estoy casi seguro. No, te lo aseguro, porque todos estos programas, en estos horarios que los transmitimos, a mí un día me llegó una persona muy importante, y cada vez que venía a la Quinta Región me escuchaba en la radio. Decía, yo me entretengo con su programa que lo retransmiten en la noche. Y me escuchaba, así que de repente un saludo a don Gabriel Boric también para que sepa que aquí lo hacemos con humor y deseamos lo mejor, sin duda, para su vida hoy y también para su vida mañana. Volvemos al zinc. Entonces el zinc te sirve para la próstata, te sirve para evitar las canas, y algo muy importante también, sirve para elevar el sistema inmunológico, casi más potente que la propia ácido ascórbico, que la propia vitamina C. Y el segundo consejo para evitar la formación de canas es la gente que en el enjuague, después de lavarse su pelo, use el toronjil cuyano, esa hierbita media amarguita, toronjil cuyano, y son los dos secretos que hoy día queríamos compartir para sentir que en algo participe.
Oye, Polo, no, he participado todo el rato, así que no te tires bajo, todo lo contrario. Pero una pregunta,
oye, Polo,
¿lo de las canas es lo retrotrae o, digamos, por ejemplo, yo, que ya estoy canoso, Alberto también, eso de alguna manera te retarda que llegues a ser absolutamente canoso, digamos?
Sí, muy, muy buena,
buena la pregunta, porque si es lo primero, yo no tengo ninguna opción. Si es lo segundo, capaz que, claro, se recomponga, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no, sobre todo, Polo, ¿cómo se toma? Para que la gente se vea y uno también.
Ya, además. Ok. Muy buena la pregunta, tú. Para el que le caiga. Bueno, la medicina que yo profeso, la medicina que yo cultivo y que yo enseño es la medicina natural, la medicina holística, la medicina integrativa. Esta medicina es una medicina que yo creo que es la medicina del futuro. Acuérdense, a muy poco tiempo se va a hablar esta como se va a institucionalizar como la medicina para el ser humano. Se llama la medicina preventiva. La medicina preventiva. Los médicos se van a aburrir ya de estar solucionando problemas ya cuando no tienen mucha solución y se van a tener que dedicar, que poco a poco ya lo estamos haciendo, a enseñarle a los pacientes a prevenir antes que lamentar. Con eso respondo la pregunta. ¿Ya? Todos estos consejos que yo le doy son como mi medicina preventiva, me van a ayudar a prevenir. Cuando ya los melanocitos han perdido la capacidad pigmentaria, es como tratar de hacer revivir un muertito, ¿verdad? Ya, claro. Ya no tenemos grandes soluciones, pero sí la tenemos, y esto es importante para nosotros los adultos tomar conciencia y decirle a nuestros hijos, nútranse de mejor manera, ojalá que el alimento sea del suelo, de la tierra a tu boca, o sea, lo menos procesado. Y esto de los rumanos que quedó en el tintero, a propósito del zinc, se dieron cuenta que en un sector de Rumania, como se dice, no había prácticamente casos de hiperplasia prostática. No habían problemas. Los urólogos perdían el tiempo, trabajaban en otras cosas, se tenían que mudar a otros lugares. ¿Y qué pasó? Que empezaron a investigar qué lo hacía diferente. ¿Qué hacen diferente estos tipos que no hay ningún tipo con prostatitis, con hiperplasia prostática ni nada? Y se dieron cuenta que el común denominador en su nutrición eran unos pastelitos que ellos comían todos los días, hecho con pepas de zapallo, con la cucurbita, el nombre botánico. Ya con la pepita del zapallo hacían unos pasteleros, una tradición en esos pueblos, en el sector de Rumanía. Y investigaron entonces esto, y obviamente la pepe zapallo tiene como nutriente importantísimo el zinc. El
y
zinc
con un alto, me imagino, un alto porcentaje.
Por supuesto, y claro. Que era lo que ellos consumían, bioasimilaban, y obviamente tenían todas estas grandes ventajas, y eran bien pelucones y todo lo demás. Los famosos rumanos.
Pero se vende un frasquito con pastillas que tengan la pepa, el zapallo o el zinc, ¿no? O duro tiene que ir a sacar el zapallo a la verdulería y sacar.
Ahí te quiero ver, Alberto, cortando el zapallo y con el serrucho.
Aquí tiene dos posibilidades: ir a nuestra farmacia si quiere para que lo atienda yo mismo y le haga su descuento, don Alberto.
¿Cómo se llama su farmacia, Polo?
Madre Tierra.
Muy bien, excelente. Madre Tierra, en Viña del Mar.
Está en todo Chile, de Arica a Punta Arenas.
Alberto, vamos a ir a la farmacia, vamos con una selfie con el Polo para que le hagan descuento.
No, tú te vas en Arica y en Vicuña Maquena 658 encuentras mi Madre Tierra en Arica, y te vas al fondo del país a Punta Arenas y en la calle Borges vas a encontrar también mi Madre Tierra, porque sabemos la
necesario. Santiago, porque me queda lejos ir a los dos. Ya sea Punta Arenas o Arica, no estoy poniendo difícil. Yo te pregunté por Viña, que me queda más cerca, pero ya que me mandé, es como mandarme la cresta, ¿o no? Mandarme a Viña, Arica, ¿sí o no, Felipe?
Tenemos delivery, te mandamos a tu casa, Alberto, te la voy a dejar yo mismo. Cuando vayas a Santiago,
okay, te voy a feliz, que te quedes a comer o almorzar, feliz.
Encantado. Claro, le dais una sopita de zapallo.
Oye, le pregunto yo, ¿dónde se compra? En Ucrania, man. Se me dio la guerra y para allá, imagínate.
Pero en el caso de Alberto, y estaremos todos de acuerdo, en el caso de Alberto, tiene dos posibilidades: o comprarla ahí en la farmacia nuestra aquí en Santiago, en San Antonio con Alameda, en la calle Tenderini, tenemos un local, pero también te puedes ir de paseo con tu señora, con tus hijos, te puedes ir a Rumania también, Alberto. Están
descuento. Exacto. Y una de esas llegáis pelucón, Alberto.
Imagínate.
Y con la próstata de un bebé, me imagino.
Y sin corbata y sin bastón.
Claro,
y colero, imagínate.
No hay que perder la esperanza de volver a ser niño. Y también es una enseñanza bíblica. ¿Ya? Una enseñanza bíblica. Y aquí estamos siendo un poquito niños dentro de todo esto que está ocurriendo en el país. Ojalá que la gente nos entienda así, que seriamente usted habla mucho de política. Perdón. Y yo también seriamente incorporo todo esto.
Pero por supuesto, aquí todo lo que pasa es que Alberto es muy gracioso. Alberto, diga.
Oye, claro, gracioso. Oye, aquí no que nos estemos haciendo niños, nos están haciendo niños, que es distinto, es muy diferente.
¿Por qué? Explícate. ¿Qué están haciendo niños?
Los políticos, las normas. A ver, seguimos enfrascados en un proceso, bueno, que no tenemos nada que hacer ahí, como de ellos, de una constitución que le importa menos el 33% de la población hoy día, cuando a la gente le importa más que nada. Yo no digo que no haya que hacerlo, ¿ah? Un compromiso social, etcétera, de todo el asunto, y son tiempos. Pero a la gente le importa mucho más la seguridad, las pensiones, el sueldo mínimo, la salud. El sueldo mínimo se acaba de haber un acuerdo entre el gobierno y la CUT, entiendo, para que en un año más llegue a 500 mil pesos. Yo creo que esto debería haber llegado mucho antes. Las pymes están indignadas. Hay fórmulas. Si tú planteas de que el sueldo mínimo se va a subir a sobre, ojalá 600 y más, y van a decir, qué disparate que está diciendo, tú, yo no tengo ni idea de economía, pero además, el Estado, en vez de perder mucha plata en cosas indebidas, el Estado subsidia la diferencia entre lo que pueden pagar las pymes y un sueldo mínimo determinado, te aseguro que cambiamos la economía en pocos años en favor de Chile, en favor del pueblo, en favor de todos, especialmente los más necesitados, que es lo que los gobiernos deben ocuparse, sean de derecha, izquierda o donde sean. Y se
Pero
puede.
Alberto, puede. Según la última encuesta Pulso Ciudadano, más del 50% de las personas está de acuerdo, muy de acuerdo, que hay que cambiar la Constitución. El problema...
Sí, pero creo que no es tu primera prioridad.
No, da lo mismo. Porque resulta que en el proceso anterior era primera prioridad y todos decían no, no es importante. Que aquí, acá lo que hay que leer es qué tan válido es el mecanismo por el cual se va a elaborar la nueva constitución. Exacto, qué tan representativo puede ser ese grupo de expertos con este grupo de admisibilidad y con este otro grupo de personas que van a ser electas democráticamente.
Así es.
Y qué tanto esos cambios que requiere la sociedad chilena, que también se habló en ENADE, finalmente se van a avanzar en esos cambios, porque seamos maduros, no Nicolás, me refiero a Maduro en términos de experiencia. Yo no estoy diciendo que ustedes, para nada, pero hay sectores importantes de los políticos, digamos, que son los que toman las decisiones, muchas veces muy fuera de sintonía con el ciudadano, que esconden la posibilidad de avanzar en cambios importantes sociales en Chile, ocupando el argumento de que, oye, pero si quemaron los metros, oye, mira cómo le quemaron y le mandaban molotov, que es cierto, pero que eso no tape algo que explotó el 18 de octubre. Exacto. Pero que eso no lo tape.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes lo que pasa, Felipe? Que la gente no oye ideas distintas de las que tienen de repente los partidos, los conglomerados, y ahí se dan vuelta, Por ejemplo, respecto del sistema político. Se dijo que el sistema binominal era malo, llegamos a un sistema, en mi opinión, mucho peor, y hoy día todos coinciden. Porque resulta que se atomizó tanto el tema que una persona que llegue, que sea solo él en su partido, o solo él en su idea, porque ni siquiera tiene partido, puede decidir el voto en favor o en contra de una ley muy importante en el Congreso. Entonces, por eso que los conglomerados y los países que tienen conglomerados importantes, sin perjuicio que en la democracia tienen que tener cabida todo, nunca tenemos cabida todo por de pronto, pero en definitiva, ¿no es cierto?, debe que haber conglomerados. Y esos conglomerados son importantes. Ahora, ¿cómo controlar? Ok, no, el binominal no lo vamos a hacer renacer ni nada, muchos estarían en contra, etcétera. Pero entonces, por ejemplo, yo te diría que una idea es que los partidos deben llevar, en los partidos, las listas, los conglomerados, todo lo que sea, en cada elección deben llevar al menos 5 candidatos, los 5 candidatos relevantes, no llevar uno importante y los demás, ninguno para que salga el importante, no. De manera que eso las cúpulas no te impongan a los candidatos, lo impone el pueblo. 5 candidatos de cada partido, 5 relevantes por cada comuna, por cada región, impondrían. Que no puede haber pactos entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, por ejemplo, porque quieren sacar votos. Estoy exagerando. Pero, en fin, el Partido Comunista y el Demócrata Cristiano, que los han habido. De hecho, ningún partido debiera poder restarse. Si es partido, usted tiene la obligación de llevar candidato. Tiene la obligación de llevar en todas partes 5 candidatos. Y si no, no sea partido. De esa manera democratizamos. Pero nadie te oye. Yo lo he escrito, lo he enviado, nadie te oye.
Y si no logra un mínimo, ¿verdad?, de porcentaje, sí, y de electos, desaparece como partido, como se ha ido aprobando en la subcomisión de régimen, exacto, político de.
Ya, pero uno habla estas cosas, qué interesante la idea, y nunca más aparece en ninguna parte, nunca la van a analizar ni la discuten, ni menos la van a establecer. Lo mismo que hablo yo respecto a la empresa, y voy a repetirlo: la empresa es una entidad en que deben participar todos los elementos de la esencia en sus beneficios, en sus utilidades y en su incremento patrimonial. Son los dueños, los trabajadores, los proveedores y la clientela. Y eso se puede hacer, se puede, pero nadie se sienta a pensarlo. Te dicen, o este es un socialista tal por cual, y no tengo nada, a lo mejor tengo tal por cual, pero socialista no. ¿Eh? Y claro, y a lo mejor de tal por cual, simplemente por estar pensando tal de cera. Pero en definitiva... sentémonos a pensar, no se piensa. Mira, la Constitución, yo te lo digo, va a salir una cuestión en que va a decir el Poder Judicial se arma más o menos de esta manera, que va a ser muy similar a lo que tenemos, la Fiscalía más o menos igual, el Congreso más o menos igual, el Poder Ejecutivo con más o con menos, y se acabó. Y eso no es lo que necesita la actualidad, actualmente un país, no es lo que necesita Chile para llevar un desarrollo sustentable a futuro, que no nos permita que una constitución nos enmarque dentro de nos soportemos. No, hagamos un país en que no nos soportemos, estemos felices en él. Se puede, pero nadie lo hace. Nadie piensa, y yo no veo a ningún político pensando en ello.
Está bien. Lamentable. Alberto tiene esa idea fuerza que yo coincido mucho con él y que siempre, cada vez que puede, la pone sobre la mesa, Polo. No sé qué opinas tú, porque ya no, vamos terminando.
Bueno, yo quería nada que ver con el comentario y todo, pero quería sumar una información muy importante. Acá Viña del Mar, hoy día, como verán, hay dos cosas. Me conseguí un audífono de color más o menos adecuado, porque la semana pasada...
No, pero el de la semana pasada era bonito.
Sí, era Agustinita, me lo prestó ahora. Pero si ustedes se fijan en mi polerón es azul.
Qué bonito.
Azul profundo, muy lindo el color azul. Viña del Mar en este momento está siendo coloreada, la ciudad entera de color azul, porque mañana juega la Universidad de Chile, como si... me hubiera metido ahí, pero de corazón, contra el Everton. Mañana hay un clásico de esta ciudad.
Muy, ¿no van a ganar los evertonianos?
¿Crees tú? Bueno, aquí yo está
el día. Por Everton, porque mi mamá era Viña Marina.
Porque seáis de la Católica. Como de la Católica.
Los guatitas, mañana los guatitas amarillas, van al partido a las 5:30 acá en el Sausalito. Y sí, dentro bien. De esto es interesante el homenaje que hizo la Chile la semana pasada, que ganamos nuevamente, tuvimos la oportunidad de volver a ganar, nos costó, pero ganamos, al gran Lionel Sánchez y a todos los recordados próceres azules. Se vistió una vez al año se instauró esto de que la Universidad de Chile va a rendir un homenaje a todos nuestros próceres y recordados deportistas vistiendo ese día de color negro, vistiendo de luto, vistiendo por Lionel Sánchez y, no sé, Pedro Araya y todos los demás. Así que eso quería, ya que nos queda tan poquito tiempo, quería decir, Viña se está tiñendo azul.
Lo encuentro muy bonito, pero...
Yo sé que tú lo dijiste con buena intención, Polo, pero el chico Araya todavía no se ha muerto, pero entiendo el sentido.
No, sí, te hablo yo de todos los grandes próceres que están en nuestra memoria, en nuestro recuerdo.
Pero los grandes próceres, uno no debiera celebrarlos de negro, debiera celebrarlos de mucho color, porque fueron grandes y porque existen, están vivos y estarán en el cielo o donde estén, pero existen. Ahí.
Bueno, uno debe celebrarlos de color. Sí, estoy de acuerdo contigo, Alberto, y por eso me comprometo a no ponerme de negro.
Y cambien el color.
No, yo creo que es una manera simbólica, ¿verdad? Una manera simbólica de meternos en la creencia de la gente.
Y créeme
que yo siento, así como te nombraba Pedro Araya, yo siento que hoy día también, dentro de todo este cambio que hablaban al principio ustedes de mentalidad, estamos comenzando a celebrar a la gente también y a festejarla en vida, ¿ya? Es un súper, súper bueno. Hay un dicho que dice que lo que no se reconoce no se celebra, y lo que no se celebra sale de tu vida. Por lo tanto, yo creo que una buena manera de terminar ya el programa, porque ya nos quedan muchos minutos, nos vamos a los comerciales y a todas las estaciones.
Nada, no queda nada ya. Tu
programación, el mensaje es eso: todo lo que no se reconoce no se celebra, y lo que no se celebra sale de tu vida. Entonces, hoy día una buena misión: reconoce el valor de tus hijos, reconoce el valor de tu compañera o compañero, reconoce el valor del trabajo donde te toca asistir, reconoce el valor de tus jefes que tienen que administrar y ordenar todo, reconoce al Señor que te lleve en la locomoción colectiva, que pone su vida en sus manos y que Dios mediante te va a llevar sano y salvo. Partamos reconociendo, porque a la medida que reconozcamos vamos a empezar a celebrar, y nuestra vida, Felipe y Alberto, se va a transformar en una tremenda y gran celebración.
Bien. Polo Moreno.
Así es, extraordinario.
Alberto Lavé. Tú, Andrés Hernández. Oye, también con nosotros.
Para terminar, Felipe.
Esto fue Carta Ciudadana. Palabra al cierre, Alberto, por favor, como en los 90.
No, solamente lo siguiente. En Chile, lamentablemente, lo elegante también es negro. Muchas veces la mujer y los hombres van de negro hasta los matrimonios, y en el extranjero te dicen que es un funeral de un matrimonio. Pero es lo mismo el colorido, y va en lo que tú decías, Polo, ¿no es cierto? Ponerle color a la vida en todo aquello, en todos los reconocimientos y las celebraciones.
Gracias. Andrés Hernández, abrazo. Polo, un abrazo. Alberto, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien el fin de semana y nos reencontramos el lunes. Chau.